Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este miércoles 18 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Es duro, es durísimo para un deportista de alto nivel perder como perdió España la final del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino el pasado domingo en Japón. Es muy duro porque una jugada muy polémica, casi sobre el minuto 60 de partido, fue la que condenó a España a no tener el oro y llevarse la plata. Pero igual de duro, igual de positiva ha sido la reacción. ¿Qué forma más digna de perder, de encajar la derrota por parte de las guerreras? Ni un solo reproche para una decisión muy controvertida de la pareja arbitral francesa. Pues bien, ayer esa bonomía que mostraron toda la embajada española en Japón y de la que formó parte José Ignacio Prades la repitió a su llegada a casa un mes después de estar fuera el segundo técnico de España y al mismo tiempo máximo responsable de Mecali Atlético Guardés. Regresó ayer, le esperaban los suyos y hoy de nuevo vuelta al trabajo, porque la División de Honor Femenina de Balonmano no se detiene. Habrá jornada los dos últimos fines de semana de este año 2019. Para el Guardés le supondrá visitar este sábado al Alcobendas y terminar el año en Asangriña ante Gijón. Por cierto, que el otro equipo de la provincia, el Porriño, recibe este fin de semana al Rocasa de Gran Canaria, al vigente campeón de liga, con su portera, la internacional e incombustible Silvia Navarro, en sus filas.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La explicación oficial, y no hay otra, y no se ha querido profundizar más en el tema. Hay que respetar, por consiguiente, la intimidad de Óscar García Junyent, es que el ahora entrenador, máximo responsable técnico del primer equipo del Real Club Celta, no estuvo hoy en la sesión preparatoria, no estará mañana sentado en el banquillo en Calahorra en el partido de Copa ante el Club Deportivo Peña Azagresa y no es segura su presencia el domingo en el Ciudad de Valencia, partido que servirá para que el Real Club Celta cierre el ejercicio 2019. Insisto, razones personales indican desde el club vigués motivan la ausencia forzosa de todos estos días del técnico de Sabadell, del sustituto de Fran Escribá. Por consiguiente, el resto del cuerpo técnico intentó cubrir la ausencia de Óscar García y su hermano, y al mismo tiempo segundo técnico fue el encargado hoy de comparecer ante los periodistas en la previa al partido de mañana y de facilitar la lista de convocados. Una lista en donde la enfermería sigue repletita con Sergio Álvarez, Iván Villar, David Junca, Denis Suárez y Claudio Bobí, y una lista en la que tampoco están cinco jugadores con los que presumiblemente, porque es una decisión técnica, se cuenta para la cita de Valencia. Se quedan en casa y no viajan Néstor Araujo, Caio Kuzlu, Rafinha Alcántara, Stanislav Lobotka y Lucas Olaza, y ello supone que en la lista de 19 jugadores, además de que viajen la totalidad de componentes del primer equipo que están disponibles, un total de 5 jugadores de la cantera, los porteros Fran Vieites y Yago Domínguez, además de Sergio Bermejo, Sergio Carreira e Iker Losada. El partido contra Peña Azagresa mañana 7 de la tarde en Calahorra, y hoy a la finalización realización de un entrenamiento realizado en condiciones climatológicas desapacibles, algo a lo que en las últimas semanas todos ya nos estamos acostumbrando. Rullé habló del partido ante la Peña Zagresa, aunque no nos sacó de muchas dudas. ¿Jugará mañana Rubén? ¿Se volverá a arriesgar con el único guardameta de la primera plantilla que no está lesionado? ¿Jugará de inicio Fran Vieites? Rullé García Junyent.
Bueno, el 11 está por ahí por la cabeza, pero de momento no hay nada claro. Los tres que vienen pues tienen opciones. Los porteros que están aquí tienen nivel para competir y veremos mañana por qué nos decidimos.
Si parco en palabras, parco en sus mensajes es Óscar García, su hermano Rullé es parco multiplicado por dos. Habló, eso sí, frases muy hechas, muy estudiadas, muy estilo Barça. Habló del respeto que la Copa del Rey le debe de infundir a su equipo. Confianza cero, respeto máximo ante este nuevo torneo en el que mañana va a debutar el cuadro vigués.
Nosotros mostramos el máximo respeto a cualquier competición y esta es una competición importante, histórica, y merece nuestro máximo respeto y así lo afrontaremos con la máxima mentalidad y con las fuerzas adecuadas para competir este partido, ¿no?
Con este nuevo formato, con varias eliminatorias a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, ya se han producido los primeros sustos. Ayer caía un primera, el Deportivo Alavés, ante un tercera, el Real Jaén, y además, sin contabilizar otros sustos de equipos de primera y de segunda, además, media docena de conjuntos de la División de Plata, Extremadura, Alcorcón, Sporting de Gijón, Málaga, Racing de Santander y Numancia, decían adiós al torneo del caos, a las primeras del cambio, a las primeras de cambio. ¿Eso qué supone? Pues que el Celta ya sabe que las sorpresas están a la orden del día y que no se pueden confiar, por muy superiores que sean, y ahí están las categorías de por medio, a su rival de mañana.
Ah, totalmente. Son resultados que nos ponen en alerta y es eso, ¿no? O sea, nos ponen en alerta y lo que hace es activarnos y prepararnos para competirlo. Normalmente son equipos que compiten al máximo, los de inferior categoría. Actualmente no hay nada fácil y lo hemos visto estos días y los años anteriores, y el tema es que si compiten al máximo están más cerca de la victoria, así debemos hacerlo nosotros.
Entre los 19 convocados del Real Club Celta para el partido de mañana está de nuevo Gabriel El Toro Fernández, baja por sanción el pasado domingo ante el Real Mallorca. Está Jorge Sáenz, con el que Óscar García no había contado en las últimas jornadas, siendo uno de sus descartes habituales. Y está el debutante Juan Hernández. Tuvo sus primeros minutos con el primer equipo del Real Club Celta el pasado fin de semana ante el Real Mallorca en Balaídos. Y para el murciano tuvo estas palabras de cariño el segundo técnico del Celta.
Bueno, supongo que también lo conocéis. Es un chaval espectacular, excepcional. Ha trabajado muchísimo y la verdad no es que fuera un premio el otro día a su trabajo, sino está entrenando muy bien, es solidario con el trabajo, con el equipo, y bueno, muy contento de su reaparición, que toda lesión es difícil de superar y él lo ha hecho a muy buen nivel.
¿Y es posible que mañana tenga minutos desde el principio Juan Hernández para ir adquiriendo la forma competitiva necesaria? Además de saber quién será el portero, veremos quién ocupa la posición de lateral izquierdo. No hay un lateral zurdo específico. Podría jugar Mayo, podría jugar Kevin, podría jugar alguno de los canteranos que viajan a Calahorra. La solución, repito, mañana a partir partir de las 7 de la tarde. Penúltimo partido oficial del año 2019. El último será el domingo en el Ciutat de Valencia ante el Levante. Y a partir de ahí ya conocemos el periodo vacacional de los celestes. Tras el partido del domingo, día 22, unas vacaciones que se van a prolongar hasta la tarde del domingo 29, del siguiente domingo, en donde todos tendrán que estar ya en Vigo para realizar la primera sesión de trabajo de cara a empezar primero a decir adiós a los posibles excesos navideños y a preparar el partido de la noche del 5 de enero en Balaídos contra Osasuna.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Y más Copa del Rey, porque el Real Club Celta juega mañana, esta tarde lo hace el Pontevedra, en unos instantes nos ocupamos de la última hora del equipo granate, y ayer lo hizo el Corusio, a punto estuvo de ser el verdugo del que hubiera sido séptimo equipo de segunda división que caía en el torneo del CAO. Si no cayó el cuadro de Miranda de Ebro, se debió única y exclusivamente a la actuación del colegiado cántabro López Toca, claramente parcial en sus decisiones, beneficiando a Mirandés, perjudicando al Corusio. López Toca, que por cierto fue el árbitro que el pasado domingo suspendió en Vallecas por gritos contra el jugador del Albacete, Román Sosulia, gritos racistas, gritos con significado nazi de parte de la afición del Rayo Vallecano, y que provocó que el partido se suspendiera en el descanso. Pues bien, en esta semanita movidita de López Toca, ayer le tocó acudir a Obao. Y cuando el Corusio, después de estar 4-3 en el marcador, después de haber remontado un 2-3 en contra, era víctima de un supuesto penalti en el tiempo de prolongación que dio origen al empate a 4 goles de Álvaro Rey. Indignación en toda la familia del Corusio, 2 jugadores expulsados. Y aún así tuvo opciones en la prórroga de marcar el Corusio. No lo hizo el cuadro vigués, sí lo hizo el Mirandés para llevarse el partido y para pasar la eliminatoria. Aunque Andoni Iraola, qué buen jugador, qué caballero dentro y fuera de los terrenos de juego cuando se vestía de corto, ahora haciendo las veces de entrenador del Mirandés, lo tuvo muy claro cuando compareció en la sala de prensa de Obao. Esta fue su primera respuesta.
Antes de empezar, yo me gustaría felicitar al Corusio. Yo creo que se han merecido pasar ellos, sinceramente, por el esfuerzo que han hecho. Pero bueno, esto es el fútbol. Hemos conseguido meter los goles y bueno, es Copa. Lo que cuenta es pasar, estar en la siguiente ronda. Pero no podemos estar contentos porque hemos cometido errores que en otras condiciones nos hubieran eliminado.
Orgullosos por el partidazo que habían hecho, abatidos y desolados por la forma en que cayeron eliminados. Así estaban los jugadores entrenados por el ferrolano Michel Alonso, que con cara de circunstancias, insisto, compareció ante los periodistas y valoró lo que acababa de suceder durante 190 minutos muy moviditos sobre el terreno de juego.
Quiero sobre todo resaltar el trabajo de mis jugadores, ¿vale? Que fue encomiable, que en igualdad numérica, en inferioridad, hasta tuvimos opciones de marcar con 2 jugadores menos contra un equipo de segunda división. Entonces, bueno, es lo que quiero resaltar hoy, ¿vale? El resto creo que lo visteis todos, que lo podéis juzgar vosotros, ¿vale? Yo soy una parte, pues digamos, interesada y seguramente ahora no estoy en las mejores condiciones para juzgar lo que pasó. Repito, quiero resaltar el trabajo de mis jugadores, que creo que fue encomiable y que merecimos pasar.
Por momentos se le quebraba la voz al bueno de Michel Alonso. Ayer, en la tarde noche de ayer, ardían las redes sociales. No quiero repetir los comentarios, tanto de jugadores del Corusio como de aficionados del conjunto vigués, que se han podido leer. En cualquier caso, el denominador común era la indignación por la forma en que fue derrotado el conjunto de un Michel Alonso, que, lo decía al principio, estaba entre orgulloso y disgustado.
Llevo ya muchos años en esto y bueno, me está costando, ¿vale? Porque es un día que era para nosotros un día especial, que queríamos competir, que lo demostramos, que competimos ahí, y bueno, y que se te vaya de esta manera, ¿no? Pues la verdad duele, ¿no? La verdad, pues bueno, te dan el caramelo de jugar contra un equipo de Liga de Fútbol Profesional y aunque estés a buen nivel, te lo quitan y venga, es duro, es muy duro para nosotros.
Sí. ¿Se puede hablar más alto? Sí, ¿se puede hablar más claro que Michel Alonso? Pues yo creo que no, y esa claridad es algo que todos nosotros debemos de agradecerle. Un Corusio que a partir de ahora tendrá que centrarse en la Liga y pasar página. Atrás queda un enorme esfuerzo físico realizado ayer en un campo que no estaba en las mejores condiciones. Adiós a la Copa, no en la forma que todos hubieran deseado, y a partir de ahora a centrarse en la Liga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta tarde, 19 horas en Pasarón, a ver si tiene más suerte el tercer equipo de la provincia en liza dentro del torneo del CAO. A su favor, que existe el factor campo, que no ha tenido que viajar. En contra, que el rival es un equipo no excesivamente, por no decir nada, taquillero, pero sí peligroso, porque es uno, el Ibiza, es uno de los mejores equipos del Grupo 1 de la Segunda División B. Un Pontevedra que puede presentar varios cambios respecto a la alineación del pasado sábado, la alineación que derrotó por la mínima 2-1 al Rayo Majadahonda. Carlos Pouso, el técnico de los granates, técnico experimentado, técnico veterano, tiene muy claro que el objetivo para esta noche es ganar.
El objetivo es como si fuese un amistoso, es ganar siempre. Entonces, lo que puede haber luego de premio, pues puede ser, mira, ayer el otro día me tocó a mí la cesta de frutas del Corso. Pues bueno, eché 5 euros y me tocó. Bueno, pues esto es lo mismo, lo que puede pasar luego, no lo sabemos, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a intentar ganar el partido, hacer un muy buen partido, seguir mejorando y ya hablaremos luego, ¿no? Porque esto ya sé cómo acaba, ¿no? Un primera y luego un anotio con primera. Y si no es el Madrid o el Barça, hay un disgusto, entonces, déjate.
Por cierto, Carlos Pouso lo dejó claro. El actual formato de Copa le gusta, con matices, pero le gusta y cree que favorece más o le da mayor protagonismo a los equipos modestos.
A mí este formato me gusta más, con todo lo que digan de... Me gusta eso, me gusta pues eso, que vean los que han salido del barro, que pues a veces hay que venir al barro a ganar. Así todo ya empiezan, que si la hierba artificial, unos, que si el campo no cumple normativas, ya estamos. Y en ese campo juegan partidos, en Azágara, en el otro lado. Me parece que no, o sea, cada uno, si les dejas competir, hay que dejarles competir con todas sus consecuencias.
Pues vamos a ver cuánta gente, cuántos aficionados acuden esta tarde noche a Pasarón. Ni el día, ni la franja horaria parece ser la más adecuada porque, recuerdo, el partido es hoy a las 7. Climatológicamente, la tarde no parece que sea o que vaya a ser demasiado o que esté siendo demasiado agradable. Y además, recuerdo, a las 8 comienza en el Nou Camp el Fútbol Club Barcelona Real Madrid, que se quiera o no, siempre va a mermar, siempre va a incidir negativamente en la afluencia de espectadores. Y si a todo ello, que he dicho, fuera poco, hoy además los socios del Pontevedra tienen que retirar un suplemento para poder acceder a las gradas de Pasarón. Enfrente del Pontevedra, el Ibiza, El análisis del cuadro balear lo efectúa Carlos Pouso.
Un equipo ambicioso, joven, ¿eh? porque Amadeo lo compró esto hace 4 o 5 temporadas, en regional, ascendió a tercera, estando en tercera habían hecho un muy buen equipo el año pasado, pero hubo la oportunidad de comprar una plaza, compraron la plaza, hicieron una campaña muy digna, y este año ha hecho un esfuerzo enorme, fichando jugadores de segunda división y quitando jugadores al Baleares, que es otro equipo poderoso, ¿no? Eso habla muy, muy a las claras, que su apuesta es clara, ¿no? Es el ascenso.
El ascenso que tiene entre ceja y ceja el Ibiza, también cerca de las posiciones de ascenso está el Pontevedra. Toda la suerte del mundo, la que no tuvo ayer el Corujo, se la deseamos al Pontevedra en su enfrentamiento contra el Ibiza, hoy 7 de la tarde en Pasarón.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Schlichting.
Son 9, solamente 9 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Nuestra siguiente invitada, porque es una mujer, aguarda ya al otro lado del teléfono, pero antes, para cerrar lo que ha sido el martes copero de ayer, paso rápidamente página por el balonmano y recuerdo que ayer en Orrosal, partido de ida entre Acanor Atlético Novas y Ángel Ximénez Puente Genil. Pues bien, aunque el final de partido del equipo de Quique Domínguez fue francamente bueno, el dominio del equipo de Asobal en el marcador se mantuvo, lograron parar el tirón, el rush final del cuadro rosaleiro y al término de los 60 minutos, Acanor Atlético Novas 27, Ángel Ximénez 29, por momentos se rozó la posibilidad de sorpresa, pero repito, 2 goles arriba para el conjunto cordobés, que lo tiene todo a su favor para pasar de ronda. La sentencia este viernes, pasado mañana viernes, en Puente Genil.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Carla Barciela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de pádel y del primer torneo de pádel benéfico a favor de la asociación Vigo contra el Cáncer, que tú en su momento te empeñaste en sacar adelante y que se va a celebrar durante todas estas fiestas navideñas. Cuéntanos un poco, cuéntale a la audiencia de COPE la intrahistoria, el empeño que tú tuviste por sacar adelante este torneo.
Pues nada, yo empecé con las chicas, bueno, siempre le corría la carrera de Vigo contra el Cáncer, la carrera solidaria que se hace en octubre, y nada, este año ya me puse en contacto con ellas para hacer unas jornaditas con los niños de oncología del Álvaro Cunqueiro. Entonces nada, yo ahí ya empecé cavilando y digo, oye, pues vamos a hacer un torneo de pádel benéfico. Les dejé que hicieran la carrera y en noviembre nos pusimos, bueno, manos a obra me puse yo para que todas las inscripciones sean íntegramente dadas a favor de la asociación.
Carla, si digo que conocer la asociación contra el cáncer desde dentro te tocó la fibra, ¿sería exacto o sería correcto?
Sí, correctísimo. Bueno, yo siempre tuve ahí una vena solidaria, ¿no? Y qué más que, bueno, al final el cáncer, pues estamos constantemente en contacto, desgraciadamente, con esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, conocerla más de dentro, la implicación de las chicas, pues me llevó a poder trabajar con ellas, vamos.
Vamos al lío. Este torneo se va a celebrar en el Club Arenga Padel Stop en 2 fases. La primera del 26 al 29 de este mes de diciembre, la segunda entre los días 2 y 5 de enero, abierto a un total de 150 parejas de todas las categorías, estén o no federadas.
Exacto, vamos a hacer del 26 al 29, sí que son las categorías federadas, que sería primera y segunda federadas, que acaba el plazo mañana de inscripción, o sea que animo a todo el mundo a que se inscriba, en www.padelturbigo.es, y luego tenemos las categorías más amateur, que es categoría tercera categoría, y mixtas, que sería el fin de semana del 2 al 5 de enero.
Oye, y ya que tú lo has dicho, ¿cómo van las inscripciones todavía con el periodo abierto?
Quedan muy poquitas plazas. Yo creo que en primera ya está casi cerrado, en segunda quedan muy poquitas. Y ya el del fin de semana del 2 al 5, por ejemplo, he visto en tercera femenino que solo quedan dos plazas y quedan 10 días de inscripción. O sea que yo creo que va a ser un éxito rotundo. Y vamos a cubrir todas las inscripciones.
¿Quién es Carla Barciela? Pues es una jugadora profesional de pádel, es una entrenadora de este deporte. ¿Cómo se ve ejerciendo como organizadora?
Bueno, la verdad es que es la primera vez y un poco nerviosa, porque quiero que salga todo estupendo, ¿no? Y aún encima con esta causa, pero me está gustando, la verdad. Ya te digo, pensé que era menos, y una vez que te metes dices, hay tantos detalles que bueno. Pero yo creo que la gente se va a divertir muchísimo y que va a quedar contentísima.
Y es que me imagino que esos detalles que a ti a veces a lo mejor jugando o como entrenadora te han faltado en algunos torneos, son carencias que tú intentas cubrir en primera persona.
Sí, totalmente. Yo voy a intentar eso. Ya como yo estoy constantemente en campeonatos, intento pues innovar un poquito, ¿no? En premios y en... bueno, y cómo se va a llevar el torneo. Y bueno, también está de mi mano Nacho Moreno, que va a ser el juez árbitro, que siempre, bueno, está ahí pendiente de mí, oye, no te despistes de esto, no te despistes de lo otro. Entonces, bueno, me está ayudando también bastante.
La última, Carla, vais a repartir 700 euros en metálico, va a haber diversos regalos para los participantes. Te pregunto, y a lo mejor te estoy metiendo en un compromiso nada más lejos de la realidad, pero... ¿nace este torneo navideño, torneo benéfico de pádel, con vocación de continuidad?
Sí, yo espero que sí, de continuidad y de crecimiento, eso espero, que este año, bueno, una vez que te metes, luego tienes ideas para decir, guau, pues para el año me gustaría hacer esto, ¿no? Y entonces yo creo que sí, yo espero que quede para quedarse y que cada vez tenga más repercusión, vamos.
Pues... a mí, para despedirte, no se me ocurre nada mejor que decirte que enhorabuena, que un beso enorme por esa magnífica iniciativa que has tenido y de la que aquí nos hemos querido hacer eco. Carla Barciela, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Torneo benéfico de pádel en estas Navidades. Por cierto, no me quiero olvidar tampoco de un torneo solidario de baloncesto. En cesta, un alimento, pabellón municipal de Pansión. Este fin de semana, días 21, sábado, 22, domingo. Lo organiza el Club Baloncesto Nigrán. Un torneo en donde se esperan 65 equipos, más de 700 jugadores y jugadoras de las categorías inferiores. El requisito, que tanto participantes como público acudan con alimentos no perecederos que se van a recoger y que se destinarán al banco de alimentos para ser distribuidos en estas fiestas navideñas entre las familias más necesitadas.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y una buena noticia para cerrar nuestro programa de hoy. Tiene que ver con el fútbol sala femenino. Tiene que ver con nuestro representante en la máxima categoría, Pollo Pescamar. Tiene que ver con la portería de Pollo Pescamar, porque ya se conoce la convocatoria del equipo nacional absoluto para dos amistosos que van a disputar contra la selección portuguesa los días 14 y 15 del próximo mes de enero. Ahí estará en esa lista Caridad García y vuelve una de las mejores jugadoras contemporáneos del fútbol sala español, la también guardameta de Pollo Pescamar, Silvia Aguete. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estevez. Un saludo para todos. Feliz sobremesa. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.